Con esto último que mencionas, es como que es como un gran deseo como de nosotros que nos queremos tanto, como tener ese ashram, o llegar a ese ashram, o tener esa escuela, o trabajar en esa escuela, o para esa escuela, ¿no? Y como que en realidad como que no está palpa, no es palpable, pero está, ¿no? Y como que es difícil, no, es como que imagino que hay como un velo entre eso que está y uno que está de este lado, o nosotros que estamos de este lado.
Está muy bien, eso es cierto.
Como que está, pero no lo podemos ver, no lo podemos.
Es hermosa la pregunta que haces.
Y es como, y a todo esto es como que hay una disciplina que
Sí,
descorre ese velo, ¿no?
sí.
Entonces,
Una disciplina antes y después, que es como la que citábamos con Adrián. ¿Cuál sería el requisito para crear un ashram? Y el requisito no es lo que uno supone, sino no está en el hecho de crearlo, sino en el hecho de mantenerlo. Y para mantenerlo tiene que haber un número X de personas que vivan de las cosas permanentes, porque eso sería el aliento del ashram, porque si eso no está, no hay ashram que valga, para nada. El ashram, en una de las tantísimas finalidades que pueda tener, consiste en que en las tantas cosas humanas que uno ha vivido, no a lo largo solamente de esta vida, sino de todas las vidas, empiecen a tener visos de eternidad. Y eso se va logrando en esos reductos llamados ashram, donde uno no tiene que vivir allí, vivir como se entiende la palabra vivir, sino recobrar lo vivido y hacer lo vivido eterno. Esa es la función del ashram, básicamente. Eso sería como si fuera el primer grado de la condición arrámica. Que todo lo que uno ha vivido tenga caracteres eternos. Fueron fugaces en los momentos que se vivió. Pero uno, a través del alma misma y como ella aprecia, sabe rescatar lo más trascendente de su existencia. Pero esa existencia humana todavía no es eterna. Y únicamente en el Arran se transforma en eterno. Cuando uno puede vivir de todas esas realidades del alma sin necesidad de volverlas a vivir, éstas se hacen eternas. No implica ninguna renuncia, al contrario, no renuncia a nada. Es cuanto más lo tiene. Porque lo tiene a voluntad. Lo tiene con solo recordar. El hombre, para lograr algo, tiene que experimentar. Y la experiencia no le garantiza nada. Absolutamente nada. Es como si alguien se dijera, quiero vivir un gran amor. Y sí, es una palabra que dice. De ahí a que eso suceda hay un trecho larguísimo. Pero quien lo ha vivido en otra vida, cuando sea, no tiene nada más que recordarlo y está presente eternamente. Pero cuando se hace a esa eternidad, en esos lugares donde no es necesario vivir. Sí es necesario recordar, sí es necesario recobrar, sí es necesario hacer eterno los mismos recuerdos. Y cuando estos recuerdos son eternos, ya no viven como recuerdos. Es como que se ha disuelto el pasado. Y el pasado que se ha disuelto no se proyecta hacia el futuro. O sea, no hay imágenes en el futuro. Los días del futuro vienen vacíos, pero se diferencian con algo que viene de otro lugar. A veces me pregunto qué pasa cuando esos días del futuro vienen vacíos. No sé, pensaba en eso. Vienen vacíos y entran en la atmósfera de este mundo así, como encapsulando vacío. Sin embargo, empieza a ver una diferenciación dentro del mismo vacío. Alguien creo que decía una vez que si pudiéramos analizar la gota de agua que viene de la lluvia, es como que en esa gota no hay nada al comienzo y luego se empiezan a observar microorganismos, pero luego, no al comienzo, no de entrada, como si viene límpido, transparente, pero luego empieza a haber vida que se insinúa. Lo mismo con esos días vacíos. Es como que empieza a llegar algo que viene de otra dimensión, como si fuera de otro día de la creación. Yo creo que uno puede relacionarse con otro día de la creación cuando el futuro emite días vacíos. Entonces, en esa vacuidad se empieza a celebrar el misterio de otro día de la creación. Es probable. Te agradezco nuevamente.